Señor Contralmirante Arango Bachi, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo le ha ido?
Pues estábamos comentando su situación. Otro testigo falso en su contra. Usted logró precisamente aclarar toda esta situación con la Corte Suprema de Justicia. Y a pesar de que hay una nueva evidencia, hasta donde yo recuerdo, a usted no le devolvieron ni su uniforme ni su honor. ¿Qué explicación le dan a esta hora de su caso?
Hombre, mire, Julio, esto lo que produce es tristeza, estos fallos después de 12 años, de 12 años de haber pasado, de que salió el fallo de la Corte, investigan, y ya los tres testigos falsos que aparecieron en el caso mío, tratando de enlodar mi nombre, uno fue asesinado, el otro fue condenado a 8 o 9 años de cárcel, y este ahora a 12 años de cárcel. Esos eran los tres testigos falsos que acabaron con mi carrera. Ahí se mezclaron algunas cosas que yo realmente todavía me generan dudas, pero realmente lo que a uno le da tristeza es la clase de justicia que tenemos. ¿Cómo es posible que unos testigos falsos, que son unos delincuentes, los fiscales les crean y no realmente no estudien y verifiquen de dónde vienen, qué clase de personas son? Eran comprobados delincuentes contra una persona honesta, y que eso se puede presentar no solamente ahora, sino en un futuro, Dios no lo quiera. Pero aquí hay que determinar que la justicia sepa quién es quién. Aquí no se pueden meter todos en la misma bolsa, ni todos somos delincuentes.
Señor Contralmirante, pero seguimos hablando de tres personas de menor importancia en el caso. ¿Cuándo sabremos quién estaba detrás de ellos?
Sí, señor. Esa es una de las cosas que yo siempre he criticado, y en este es precisamente el caso donde el dicho que dice que la cuerda siempre se revienta por lo más delgado. Estos eran tres pobres diablos que les pagaron o los trajeron a que declararan. Alguien los instrumentalizó, les dijo lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Pero aquí se rompió la cuerda por lo más delgado. ¿Y dónde están los autores intelectuales de esto? ¿Dónde están? Es lo que yo siempre le he exigido a la justicia, porque aquí la víctima soy yo, que yo me metieron en un problema que nunca en mi vida había tenido yo un problema, y de un momento a otro me vi involucrado en un grave problema que afectó no solamente el buen nombre de mi institución, de la Armada, a la que yo siempre he defendido, a mi familia, y resulta que no aparece nadie como autor, aparecen los autores materiales. Los intelectuales, ¿dónde están? ¿Por qué la justicia no aparece?
Pero Contralmirante,
yo insisto en eso, y siempre lo he dicho, siempre he insistido en que la justicia tiene que buscar el fondo, no salir del paso y condenar a tres testigos falsos que eran unas personas muy de, tal vez bandidos, necesitados, y que les dieron una plata.
Pero Contralmirante, yo sigo insistiendo en algo en lo que usted debe pensar todos los días. Usted, si esto no hubiera pasado, habría sido el comandante general de la Armada. O sea, el ascenso suyo y su carrera iban para allá. Y de pronto sucede esto. Bueno, se cometió un error, las personas efectivamente mintieron, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a usted. ¿Lo lógico no es que le devuelvan a usted su uniforme, su honor y su ascenso?
Pues es lo lógico, Julio, es lo lógico. Tal vez, no sé si ya por tiempo, por edad, por de pronto, no sé qué, cualquier otro inconveniente haya, pues ya la Armada me ha condecorado a mí con las medallas que me han impuesto, pues. Pero realmente era lo lógico en su tiempo. Ya tal vez por edad y por ley no se puede, pero eso era realmente lo que se ha debido hacer en ese momento. Tal vez al presidente que estaba en ese momento no le interesaba el asunto, que yo creo que él fue engañado. Yo siempre he dicho, él fue una persona que de pronto le faltó un poco de carácter y lo engañaron este par de señores que están fuera del país, que son estos almirantes Echandía y el almirante este Barrera. Esos fueron los que llevaron el asunto y escondieron las cosas. Pero no sabemos exactamente qué pasa con la justicia, por qué la justicia no obra, no trabaja, no da resultados en ese caso.
Sí, contralmirante, sobre el caso que nos ocupa hoy, el de Eysin Miguel Matos Montero, a él lo acusan de falso testimonio y lo condenan a 140 meses de prisión. Quería preguntarle qué fue lo que dijo Matos en contra suya en su momento.
Matos fue un tipo que apareció en San Andrés. Nadie lo conocía, era un informante de la Armada, era un informante y allá estaba catalogado como informante. Y de un momento apareció Matos, lo trajeron de San Andrés y apareció en la oficina del fiscal declarando contra mí. Yo no tenía ni idea quién era Matos, no conocía quién era este señor, no tenía ni idea de nada. Sino que la contrainteligencia de la Armada, algunos miembros de dudosa reputación lo trajeron acá a la Fiscalía General y el tipo declaró una cantidad de mentiras que no tenía yo ni idea de dónde venían. Declaró contra mí. ¿Quién lo instrumentalizó? ¿Quién lo preparó para que dijera esas mentiras? Eso se ha debido averiguar.
Sí.
Este señor desde hace más de 5 años tiene orden de captura y no aparece. No se sabe dónde está. Yo he tratado de averiguar, me han dicho que lo desaparecieron. ¿Quién lo desapareció? ¿Dónde está? Lleva 5 años que no aparece.
Sí, pero mire, contralmirante, los que conocemos las Fuerzas Armadas sabemos que cuando se llega a cierto rango, a cierto puesto, pues empiezan a haber rencillas, envidias entre unos, entre otros, si ascendió, si no, qué va a pasar a un comandante, que, en fin. La justicia no ha llegado al corazón de ese responsable intelectual, pero ¿usted qué siente en su corazón? ¿Usted qué enemigos tenía en ese momento?
Mire, yo lo que siento en mi corazón es una tristeza enorme que esto haya ocurrido. Esto no ha debido ocurrir en una institución como la nuestra. Yo siempre he defendido que la Armada es una fuerza impoluta, pero siempre hay unos 2 o 3 manzanas podridas. Esas son las manzanas podridas que se tiran una institución. Yo siempre he defendido la honorabilidad de nuestra institución, porque siempre lo sentí así y siempre obré dentro de la ley. Siempre obré como debía ser, correctamente. Y siempre lo dije, pregúntale, el mejor evaluador de un oficial o un suboficial son los subalternos. Y siempre dije, que pregunten a mis subalternos, a alguien, si alguien me vio alguna vez hacer algo mal hecho. Jamás en la vida. Por eso tenía yo la capacidad de decirle a cualquiera que saliera a acusarme o a decirme algo mal hecho, a ver si era cierto. Jamás en la vida, no solamente personal uniformado, personal no uniformado, que yo con los cuales yo trabajé mucho tiempo, a ver qué pasaba, pero resulta que hay 3 o 4 manzanas podridas que son los que dejan mal el nombre de una institución como la nuestra. Y afortunadamente estaba, yo me acuerdo y recuerdo como si fuera ayer, Julio Sánchez fue el que averiguó que la huella mía era falsa. Él fue el que me dio a mí la noticia una vez, por teléfono. Y resulta que la huella falsa se cayó del famoso proceso que era la prueba reina, y en 10 días después de que se cayó esa prueba reina, aparecieron los 3 testigos falsos que están condenando ahora después de 12 años.
Sí, pero no fue nada excepcional, contralmirante, que la lógica. Sonaba muy extraño que un contralmirante dejara su huella en el recibo de un soborno, lo cual pues nos hizo investigar sobre la huella. Siguiendo con la pregunta de María Camila, señor contralmirante, ¿qué motivaciones, con el paso del tiempo, usted podría haber hecho alguna reflexión, podrían tener los almirantes Echandía y Barrera en crearle a usted semejante dolor de cabeza?
Mire, Julio, como le decía la señorita que nos antecedió, siempre cuando se va llegando a la cúpula de las fuerzas militares, muchas veces no todos los casos, pero se presentan este tipo de casos. Y usted lo puede averiguar con personas que usted conozca, siempre se presentan las zancadillas, los codazos y el asunto. Pero aquí este señor Barrera se prestó de mala fe para ocultar pruebas. Y el señor Echandía era el jefe de inteligencia de donde provino este asunto. Era una persona, compañero mío de ingreso a la institución durante 35 años. Pero íbamos los dos compitiendo. ¿Quién es el comandante? No lo decide única y exclusivamente, sino el presidente de la República en ese momento. Y de pronto yo podía estar ahí. De pronto, yo no digo que yo iba a ser, no, lo definía el presidente de la República, que era Uribe. Yo le había trabajado muy bien a Uribe en San Andrés, en los Juegos Centroamericanos, y podía tener una opción. Pero esa opción se acabó con un montaje horrible que apareció de un momento a otro. Entonces, pero eso no se ha investigado, eso no se ha investigado a fondo. De ahí viene el problema. Lo que sí es grave son las cosas que ocultaron este par de almirantes, este par de este señor Barrera, ocultando una prueba. Afortunadamente, Santos dijo que había una investigación contra mí. Si no dice eso nunca, ese recibo no hubiera salido nunca a la luz pública. Eso fue un asunto orquestado. Ahí hubo una empresa criminal.
Es decir, contraalmirante, que para usted la hipótesis que cobra más fuerza, sin que tampoco se pueda asegurar que usted iba a ser, era la posibilidad de que usted hubiera llegado a la comandancia y a alguien eso no le convenía.
Estoy completamente seguro de que así fue. Estoy completamente seguro de que así fue. Y como le digo, y como usted lo dice, solamente los comandantes de fuerza lo determina el presidente de la República por su proyección, por lo que hayan hecho, por los generales o los almirantes. Así es.
Sí, contraalmirante, ¿quién más falta? ¿Qué otros testigos falsos hay en este proceso? Porque, como usted lo dice, pues fue una organización criminal. ¿Quién más hacía parte de esta organización?
No, los tres testigos falsos que aparecieron cuando la huella falsa dijeron que la huella del recibo era falsa, son estos tres. Uno lo mataron en Barranquilla, el otro lo condenaron a 8 años y medio de cárcel, y este que acaba de condenar a 12 años de cárcel. Y esos fueron los tres testigos que aparecieron, y todos los trajo la contrainteligencia de la institución en ese momento, y que en ese momento el jefe de esa inteligencia era este señor Echandía, que fue director nacional de inteligencia, porque según lo que se conocía, el tipo como que era un experto en inteligencia, lo que lo dudo.
Una última inquietud. ¿Nunca usted se volvió a encontrar, recibió una llamada, por lo que usted decía, de pronto el presidente es desinformado, hay una mala fe y el presidente confía en unos oficiales, cómo no va a confiar en su jefe de inteligencia? Pero el presidente después se pudo haber dado cuenta de la equivocación, no por una interpretación, sino por lo que concluyó la propia Corte Suprema de Justicia. ¿A usted nunca le ofrecieron una disculpa?
No, del Ministerio de Defensa ni de los anteriores, no. La disculpa que recibí fue de la misma Fiscalía, porque cuando salió el fallo del Consejo de Estado, la Fiscalía me dijo que ellos cometieron un error. Eso me lo dijo el mismo fiscal general en esa época, el doctor Iguarán, que conmigo habían cometido un error muy grande. No sé si ellos después se darían cuenta. Pero yo tengo hace un año una carta donde la misma Fiscalía me pide disculpas por lo que pasó conmigo. Pero no pueden acabar con la vida de una persona, con la carrera militar, no de Arango Bachi, de cualquiera. Y después de 10, 12 años que se comience a hacer justicia, ¿no? Y como hemos dicho siempre, Julio, ¿dónde están los autores intelectuales?
Señor contralmirante,
esto se quedó así.
¿Y usted ha vuelto a hablar con el expresidente Juan Manuel Santos?
No, señora, no. Yo siempre he dicho que el presidente Santos, a él lo usaron tal vez por su cercanía con el este señor Barrera, porque creo que eran más o menos compañeros cuando Santos estuvo en la Armada muy joven, en su cercanía, y a él lo engañaron. Lo mismo que me dijo a mí el presidente Uribe. Uribe me dijo a mí, almirante, yo le creía lo que me dijo un ministro de Estado, y el ministro de Estado en ese momento era Santos, y le dijo, y yo me imagino que Santos le tuvo que haber dicho al presidente Uribe que ya tenían las pruebas y que estaba comprobado. ¿Quién se los dijo? ¿Quién le dijo a Santos eso, que era ministro? Y eso fue lo que le dijeron a Uribe, de que tenían las pruebas y estaba comprobado de un recibo donde estaba mi huella. Y resulta que eso, ese recibo salió falso. Y después aparecen, cuando ven que se les cae la prueba reina, aparecen los testigos falsos. Eso es algo que ha debido llegar hasta las últimas consecuencias. No acabar con la vida de un militar, como le digo, no de rango bache, sino de un militar de alto rango, de alta graduación, como era un contraalmirante. Eso ha debido llegar hasta las últimas consecuencias, porque si eso era cierto, debía caerle el peso de la ley a ese almirante, o a ese general, o a ese militar de alto rango. Pero eso no puede ser de que de un momento a otro lo acusen, se caiga la prueba y comiencen a aparecer unos testigos falsos. El falso testimonio en este país es muy grave, y mire lo que hemos vivido.
Muchos oyentes me están escribiendo que no entienden qué fue lo que pasó, y tienen razón, porque es que han pasado tantos años que ya es otra generación de gente que en esa época estaba en el colegio y está en la universidad. Dice, ¿pero qué pasó? Si este señor...
Sí, señor, era de acuerdo, Julio, y es
una persona, una persona que tenía inclusive posibilidades políticas y muy apreciado en Cartagena. Bueno, lo que pasó es que al contraalmirante lo acusaron de haber supuestamente conspirado con unos narcotraficantes para mover una fragata o para facilitar una operación que le había significado una contraprestación, para lo cual apareció un recibo con huella, y todo resultó chimbo, y los testigos pues ya están condenados. Pero, contraalmirante, tal vez tengo una última inquietud. Estos temas, arreglarlos en Estados Unidos es un parto. ¿Usted lo pudo arreglar en Estados Unidos?
No, Julio, y esa era otra cosa que yo quería tocarle, un tema. Eso es un asunto muy grave, porque a mí, antes de que yo conociera que había un proceso contra mí, en esos días recibí una comunicación de la embajada americana quitándome la visa a mí y a toda mi familia. Antes de que yo me enterara, yo me acuerdo que le pregunté a mi señora, ¿y por qué perdemos la visa? Yo no sabía qué pasaba. Antes de que yo me enterara de lo que había, de lo que tenía el señor Barrera escondido, ya la embajada me había quitado la visa. Y estoy todavía en eso, porque apareció en los famosos WikiLeaks un informe del señor, del embajador que... al embajador Brumfield lo engañaron. El que era muy amigo en ese momento del embajador Brumfield era el almirante Barrera, y le dijo una serie de mentiras. El embajador es una víctima, y resulta que en esos WikiLeaks sale donde dice, yo los tengo y se los puedo mandar a usted, Julio, para que los vea, porque el embajador Brumfield lo engañaron diciéndole que el almirante Arango había sido juzgado por un tribunal militar y declarado culpable. Eso se envió al Departamento de Estado. Esa mentira se envió al Departamento de Estado por un embajador que fue engañado. ¿Quién lo engañó? En esos WikiLeaks dice, mis fuentes del Ministerio de Defensa, dice el embajador. Dice el embajador, mis fuentes del embajador lo engañaron. Y por eso es el problema, yo todavía no tengo la visa. Hace 10 días, mi hija de 18 años se presentó a la embajada para ir a estudiar allá, para ir a estudiar a los Estados Unidos, y le dijeron, hace 10 días, y le dijeron, su padre tiene problemas con la ley colombiana. Hace 10 días. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible, que hayan engañado a un embajador. Yo no sé por qué, me recuerdo que hace, comenzando la segunda campaña del presidente Santos, el presidente Santos dijo por radio, yo tengo la grabación, al almirante Arango, de acuerdo a lo que me han dicho, no tiene visa y no se la van a volver a dar más nunca. ¿Por qué dice el presidente Santos eso?
Pero bueno, al fin y al cabo, usted tiene en su mano los fallos judiciales, las condenas de los testigos falsos, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia sobre su caso, lo que concluyó la Fiscalía y la disculpa que le pide la Fiscalía. ¿Usted ha intentado presentarse con esos papeles en la embajada y decirles, mire, ustedes fueron engañados por una noticia que en su momento pues era muy grave contra mí, pero legalmente ya se desmontó? ¿Eso lo ha intentado?
No, es que lo tenía precisamente pendiente porque la embajada me envió a mi correo hace 2 años una información diciéndome que mi visa ya estaba vencida, no estaba cancelada, ya estaba vencida y que podía pedir la visa, que podía volver a pedir la visa, pero no, a raíz de la pandemia, no, yo de Cartagena no he podido y las citas están para dentro de 1 año y medio, casi 2 años. Entonces, desafortunadamente no he podido, pero como le digo, mi hija de 18 años fue hace 10 días a la embajada americana y le dijeron que su padre tenía problemas con la ley colombiana.
Pues, contraalmirante, a propósito de esta noticia judicial, esta no es una especulación, una condena de 140 meses a uno de los testigos en su contra, nos pareció más que justo llamarlo así sea 12 años después, porque hace 12 años permanentemente estábamos hablando de usted, pero recogiendo las versiones que había en su contra. Y nos parece que lo equilibrado es volverlo a llamar a usted cada vez que se produzca una noticia que le dé la razón a lo que usted siempre defendió, que fue su honor. Contraalmirante, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, Julio, y a usted personalmente, que siempre estuvo pendiente de este caso. No sabe cómo le agradezco, y un saludo cordial a todos los que escuchan la emisora. Gracias.